qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Ya está en línea con nosotros Pablo Telechea desde Utah, allí en Estados Unidos. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo y con Mauricio y la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Cómo está el tiempo por allá?
Rarísimo, porque el lunes tuvimos una nevada, cayó 2 pies de nieve, estábamos hablando de 50 y pico centímetros, y estamos en primavera, y hay un problema ahora con el tema de que ya la tierra no absorbe tanta agua, porque ya absorbió tanta agua desde octubre del año pasado, que ahora en las montañas hay avalanchas, y obviamente también la inundación, el peligro de inundación, pero ya ha habido avalanchas, este fin de semana hubo avalanchas en las partes de la montaña. Así que es todo un fenómeno.
Bueno, muy bien, Pablo. Nos proponías para la columna de hoy hablar sobre una ley recientemente aprobada relacionada con la violencia doméstica.
Sí, y no es una nueva ley, es una ley que fue renovada o reformada porque tenemos que irnos a 1994, sí, durante el gobierno de Bill Clinton. Todos recordamos este gobierno, ¿no? Por varias razones. Pero el hecho es que en 1994 el gobierno estadounidense aprobaba en esa época la primer ley que condenaba la violencia doméstica y lo tipificaba como un crimen a la violencia doméstica. Hasta ese momento no había ninguna ley que protegiera a la mujer de este tipo de violencia doméstica, ¿no? Y en 1994, bueno, se aprobó y literalmente se consideró la violencia doméstica como un crimen. Pasaron estos casi 30 años, 29 años, y hubo intentos de hacerle cambios a esta ley. Se llamaba literalmente Ley de Violencia contra la Mujer, que en inglés es VAWA, Violence Against Women Act, ¿ok? Es una ley que encierra muchas cosas que protege a la mujer, pero obviamente en estos últimos 29 años se dieron cuenta que habían cosas que el tiempo ha cambiado, la gente ha cambiado y no se ha mejorado en realidad la lucha contra este flagelo. La violencia doméstica en Estados Unidos es muy fuerte, es un problema muy grande. Y bueno, y el presidente Biden acaba de firmar una ley, un cambio a esta ley, que es histórico, porque por primera vez, según los mismos congresistas, los mismos políticos, en los últimos 30 años, por primera vez, los dos partidos han estado tan de acuerdo en esto. Y bueno, se logró algo histórico, ¿no?, de hacer cambios. ¿Qué significa una renovación? Bueno, más recursos, nuevas leyes, una visión y un punto de vista diferente a lo que es la violencia doméstica, a lo que es el combate o la lucha, lo que es la protección, y especialmente esta ley apunta mucho a la prevención a este fenómeno, ¿no? Estamos hablando de $1,500 millones que se le va a poner a esta ley.
$1,500 millones.
Sí, uno puede decir, bueno,
pero es importante.
Es una cifra, pero una cifra importante si lo usas bien y si realmente se logra un cambio. Porque
claro,
si no se logra un cambio,
¿y cómo se va a aplicar o cómo se va a destinar ese dinero?
Bueno, nuevos programas de inserción laboral a las personas que son víctimas de violencia doméstica, que mayoritariamente es la mujer, por supuesto. Nuevas significativas innovaciones en lo que es la ley en cuanto a proteger a la mujer aun cuando no está casada legalmente y aún sufre violencia doméstica por su expareja o por su novio. Se contempla mucho aquí las víctimas secundarias, que se les llama así, que son a veces familiares de la víctima. Se ha puesto mucho dinero en construir nuevos refugios, más programas de educación donde la mujer pueda educarse, donde pueda tener trabajo. Hay que recordar que el 40% de las mujeres que sufren violencia doméstica terminan perdiendo el trabajo siempre, porque no pueden acudir al trabajo, ya sea por tema físico o emocional, que no pueden ir al trabajo. Y eso pierde el trabajo y eso causa pérdidas laborales millonarias al país donde esto ocurre, ¿no? Que claro. Ya sabemos que es a nivel mundial, ¿no?
Claro. Pablo, ¿es común que la mujer en Estados Unidos denuncie esta situación?
¿Cómo te puedo explicar? Hay mucho reporte, es cierto. Hay una cultura que la mujer siente que tiene apoyo, pero también Estados Unidos es un país muy peculiar, que tenés una mitad de una población siempre que no denuncia, que calla, no reporta, lamentablemente no reporta. Y eso se ha estudiado, el por qué, ¿no? Si es que no confía en la justicia, si es que no se siente apoyada ni con un equipo de contención que la pueda sostener. Es un tema cultural. La mujer aquí está, hay una estadística que una de cada tres mujeres sufre o va a sufrir violencia en su vida aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno de que estamos trabajando hace mucho tiempo aquí en violencia doméstica y nos hemos dado cuenta que específicamente la mujer de raza negra y latina son las que menos apoyo tienen a la hora de ir a denunciar.
¿Y hay una red, si hay una línea telefónica, cómo se las acompaña?
Sí. Hay 1-800, hay hotline, le llaman aquí, hay llamadas que el teléfono no registra la llamada al 911, hay sistema, hay por todos lados. De nuevo digo, hay muchísimos programas, hay muchísimo dinero, pero también hay una cultura de secretismo, por eso aquí se le conoce a la violencia doméstica, se le llama que es el crimen silencioso, porque justamente prospera en un ambiente de secretismo, de apatía, de negación. Entonces, cuando tenés una cultura así tan metida en la sociedad, que esto ocurre en todos los países también, ¿no? Y entonces la violencia doméstica se convierte en este crimen silencioso, ¿no? Pero está catalogado un crimen aquí y la gente tiene derechos, ¿no? Y la visa VAWA, por ejemplo, la visa VAWA es una visa que se entrega a inmigrantes que viven en los Estados Unidos indocumentados, que si son víctimas de violencia doméstica, especialmente la mujer, recibe una situación de legalidad por convertirse en víctima, ¿no? Pero es un proceso que tiene que llevar y conseguir testigos y todo eso, ¿no? Pero Estados Unidos está catalogado como uno de los países donde mayor violencia sexual hay hacia la mujer, ¿no? Y es un tema que se trabaja, ¿no?
También pensamos, Pablo, perdona que te interrumpa, una sociedad que está muy armada. Y cuando hablo de armada, hablo de armas.
Bueno, ese fue un punto de debate al aprobar esta nueva ley que Biden aprobó. ¿Por qué? Es cierto, el 85% de las mujeres que mueren por parte de su abusador cercano, violencia doméstica, de la persona que convive con ella o su ex, que también se considera violencia doméstica, muere por un arma, ¿no? Asesinada por un arma de fuego. Aquí el tema de las armas es un debate de años. Y lo que ocurrió con esta ley es que no se ponían de acuerdo en el último momento de qué pasa cuando una persona comete este crimen y es casado o vive o convive con la víctima y los hijos, ¿no? Bueno, se le quita el permiso a usar arma automáticamente. Eso es parte de una ley federal. Pero lo que se estaba proponiendo con esta nueva ley era que, por ejemplo, una relación de noviazgo, de que se acaban de conocer en el fin de semana, y el hombre ejerce violencia hacia ella y ella lo denuncia, lo que se estaba proponiendo con esta ley es que también esta persona perdiera su derecho a portar arma. Pero como no es una persona que oficialmente es la pareja de él, entonces el Partido Demócrata, que eran los que promovían esto, tuvieron que aflojar un poco, porque si no el Partido Republicano no lo aprobaba. Entonces hay como una laguna, que le llaman aquí la laguna del novio, ¿no? Una laguna legal, de que el novio siempre se escapa, hay un vacío legal, y que lamentablemente el arma está en el medio de eso, ¿no? Por eso es que se trabaja mucho con los noviazgos adolescentes aquí, ¿no? En los liceos, donde se va y se educa yo trabajé muchos años en eso aquí, llevando presentaciones a los adolescentes en las escuelas y en los liceos, hablándole de que amor no es moretón, ¿no?
Claro.
Si real, entonces, dábamos charlas y eso se trata de la prevención. Y que desde pequeños los muchachos, las muchachas aprendan de que una relación saludable no significa que, bueno, que no es abusar, que el hombre no tiene el derecho, no puede hacerlo, y hay que invertir en prevención, ¿no?
Claro. Y tú decías, Pablo, que a aquellas mujeres que son migrantes, que no están en con documentos, que no están en la legalidad, para ellas, si sufren violencia doméstica, sí obtienen, digamos, ese pasaje a la legalidad.
Exacto, y no importa si son indocumentados, puede, cualquier persona que es víctima, hay dos tipos de visa aquí en los Estados Unidos que se le da a la gente que no tiene documentos por el lado del crimen. Cualquier hombre o mujer que se convierta en víctima de un crimen, sea callejero o doméstico, uno puede denunciar y lleva el proceso y puede aplicar para un estatus legal. Pero la visa VAWA específicamente es para la mujer inmigrante que, si se convierte en víctima de abuso o de tráfico humano, mira que hay muchísimas que se casan con un americano, el americano las retiene, literalmente, y viven en una relación de abuso y control, que nunca pueden acceder a papeles porque el hombre las tiene totalmente controladas. Estas son personas candidatas a aplicar a esta visa, ¿no? Y no importando su estatus legal, ellas pueden ir a una comisaría, pueden llenar un reporte, jamás se les va a preguntar su estatus legal, eso no, nunca se les pregunta, y llevan un proceso, ¿verdad? Lleva tiempo, más o menos entre 18 a 24 meses es el promedio que lleva eso. Y luego de recibir un asilo legal, obviamente tienen acceso a opciones de inserción laboral, de apoyo psicológico.
Esto está bueno, está bueno para los migrantes, sí. Está bueno. Claro, echa la ley, echa la trampa. Supongo también que algunos o algunas intentarán plantear una situación que de repente no existe.
Exactamente, y eso se comprueba. Lo que pasa que también es que el abusador tiene que ser procesado en estos casos. Entonces, si ambos están de acuerdo en hacer algo turbio, el que va a pagar es el abusador porque tiene que ser procesado. Pero sí, es cierto, echa la ley, echa la trampa. Hay algo atípico en esta aprobación de esta ley, cuando aprobaron esta ley, es lo siguiente: que la comisión que estuvo a cargo de escribir la ley y de elaborarla y de promoverla estaba hecha por miembros del Congreso y del Senado de Estados Unidos, pero que son personas que han estado o han vivido experiencias o tienen vínculos muy personales con el abuso y la violencia y los efectos devastadores que tiene la violencia. Es decir, hay hombres y mujeres que son, estos son senadores y diputados, que, por ejemplo, uno de ellos es el senador republicano de Dakota del Norte, Kevin Cramer, que él adoptó a un niño cuya madre fue asesinada por su padre biológico. Hay otra senadora, la senadora de Iowa, que ella fue abusada sexualmente cuando fue adolescente, y ella es senadora. Entonces la comisión fue formada por gente que realmente ha estado en los zapatos de lo que es el abuso, ¿no? Y si me permiten, quiero citar algo que la senadora dijo cuando fue aprobada esta ley. Sí. La senadora de Iowa, Joni Ernst, dijo: "Conozco de primera mano la horrenda experiencia a la que se enfrentan demasiadas mujeres a manos de un agresor. Es por eso que durante 3 años he trabajado con diligencia y con legisladores del otro partido para elaborar un proyecto de ley que modernice esta importante ley para asegurar que mis compañeras sobrevivientes sean respaldadas y fortalecidas". O sea, el tema de la violencia doméstica es un tema de empatía, de que hasta que no sepamos realmente cómo es, muchas culturas, muchas sociedades no van a lograr cambio hasta que no entendamos que esto es un fenómeno de sociedad, que afecta a todos. No es un asunto de familia, no es asunto de los González, que están al lado de mi casa y que se golpean y yo no puedo decir nada porque no es un asunto mío. No, es un asunto de sociedad.
Sin duda. Bueno, muy interesante, Pablo, estas novedades que se produjeron en Estados Unidos, este apoyo, esta red de contención a los cuales se destinarán estos 1.500 millones de dólares que se aprobaron, que siempre es importante porque a veces las leyes están, pero no están los recursos como para poder asegurar el contenido
Cierto.
De esa ley, ¿no?
Mira, el que aparezca más dinero, el que aparezcan nuevas leyes, el que más gente hable de estos temas, más medios periodísticos hablen más de estos temas, obviamente es un reflejo de que antes había esta imaginación moral que a veces colectiva que tenemos como sociedad y que tenemos que aceptar que a veces hay que cambiar las cosas, ¿no? Mm-hmm. Hay que hacer cambios. Que lo que estábamos haciendo no servía, entonces hay que hacer cambios, y los cambios vienen desde el punto de vista económico, de recursos, a nivel legislativo, a nivel judicial, a nivel comunitario, a nivel humano, hay que hacer cambios, y yo creo que esta ley, vamos a ver, cuando tome su curso, ¿no? Pero obviamente se necesitaba un cambio, y los países necesitan hacer eso, porque de la violencia doméstica está en todos lados, ¿no?
Claro, sí. Y es importante que salga con el consenso político también.
Por el que a veces se empantana el asunto porque se politiza y se torna un asunto de política partidaria, claro. Y se empantana ahí. Entonces hay que hablar con la gente que ha pasado por esto o que trabaja o que es especialista en esto. Y a ver qué dice la gente idónea en cuanto a esto, ¿no? Y para terminar, yo siempre he dicho que la relación violencia doméstica es la falta de algo, ¿no? Cuando existe violencia doméstica es porque hay ausencia de otra cosa, y es la ausencia de una relación saludable.
Sin duda.
La violencia doméstica se suplanta y se termina simplemente con una relación saludable de ambas partes, ya sea una relación heterosexual o una relación de ambos sexos, puede existir la violencia doméstica, pero se suplanta con una relación saludable. La pregunta es, ¿qué es una relación saludable? ¿No? ¿Cómo definimos una relación saludable? Y bueno, una relación saludable puede ser cuando ambas partes sienten la libertad de decir sí cuando quieren decir sí, pero también de decir no cuando quieren decir no.
Perfecto.
Y que no hayan miradas, que no hayan gritos cuando uno dice sí o no a algo. Puede ser a una relación sexual o a lo que sea. Consentimiento no es ausencia de no, sino es presencia de sí.
Uh-huh.
No significa que yo no diga no, no significa que yo estoy dando consentimiento.
Clarísimo. Pablo Telechea desde Estados Unidos, desde Utah, gracias como siempre por este contacto.
Un placer como siempre.
Un abrazo.
Saludos.
Chao, chao.